tardes, somos Enrique Cerrillo, que es quien nos habla, y José Ángel Salgado Carmona, y procedemos, bueno, la institución para la que trabajamos es el Instituto de Arqueología de Mérida. Una de las líneas que desarrollamos en este instituto, MISTO, pues es el estudio de paisajes arqueológicos, fundamentalmente la aplicación de los sistemas de información geográfica al análisis del territorio. Lo que presentamos hoy es una comunicación muy breve en la que queríamos dar un poco noticias de las posibilidades que el SIG Libre tiene para nosotros, para los arqueólogos, aunque se han desarrollado otras aplicaciones en ese congreso que seguramente ya les hayan dado una idea de cuáles son las posibilidades que tiene para nosotros los SIG. Y centrarlo sobre todo en una aplicación práctica que estamos realizando, que es un castro de la Segunda Edad del Hierro, en el que hemos desarrollado pues, una serie de aplicaciones fundamentalmente con GRAS, y discutir brevemente, no pretendemos entrar tampoco en muchas, meternos en un jardín muy exceso, puesto que ya se habrá debatido aquí bastante, en cuáles son las aplicaciones y los beneficios que el SIG Libre nos reporta como arqueólogos. Les introduzco una noción, sé que es la última comunicación ya y que tampoco puedo abusar mucho de su paciencia, pero queríamos pues mostrarles que para nosotros el SIG no es en sí una herramienta de análisis del territorio actual, sino que a partir de la aplicación de los SIG en arqueología, lo que intentamos es dotar a un territorio de un cierto valor cultural, es decir, analizar el valor, una serie de significados que ese territorio tuvo en las comunidades antiguas que lo poblaron. Y también, si esa es la vertiente más orientada a la investigación del SIG para nosotros, también hay que señalar que en los últimos tiempos pues los SIG se han aplicado también a la gestión administrativa de yacimientos arqueológicos, de patrimonio en general, etc. Para nosotros lo que nos vamos a dedicar fundamentalmente es a ese primer punto, a tratar de dar una serie, de interpretar una serie de valores culturales que tuvo el territorio. El SIG Libre en arqueología tiene un recorrido pues, ya extenso, afortunadamente. Desde el desarrollo inicial que se planteaba en los países anglosajones, que fueron los introductores, un poco de esa dinámica de aplicaciones de SIG en arqueología, pues hemos pasado a mediados de la década de los años 90 a incorporar esta serie de herramientas que nos ofrece el SIG a arqueología, y de manera pues, ya muy significativa a partir de los últimos años de esta última década. Cabe destacar que se celebran periódicamente reuniones sobre software libre en Italia, donde parece que está mucho más extendido el software libre en las aplicaciones arqueológicas, y que se empiezan a procurar últimamente pues, la publicación de datos open source en la red. Datos de excavación libres para que cualquier arqueólogo pueda interpretarlos. Hay alguna iniciativa por ahí que nos parece muy positiva, pero que de momento pues, en España pues, se ha hecho poca cosa, salvo casos contados, y nosotros ahí tenemos que decir que simplemente nos estamos iniciando en ese camino del SIG Libre. Decir que una de las ventajas y el coste nulo de aplicaciones pues será probablemente redundar en lo que se venga diciendo durante todas estas jornadas, y además me podrían acusar de decir obviedades. Lo que verdaderamente para nosotros es importante como arqueólogos es que la comunidad es muy participativa en cuanto a la incorporación de scripts o módulos específicos orientados precisamente a arqueología, al análisis del territorio arqueológico. Y sobre esos ejemplos, pues es una serie de pinceladas, es lo que vamos a procurar dar aquí con nuestra comunicación. Para que se hagan un poco una idea, los arqueólogos trabajamos, cuando miramos el espacio, lo hacemos de tres maneras. De una manera muy específica, casi microscópica, por eso traigo aquí esta pequeña viñeta, en la que tratamos de interpretar cómo están construidos los yacimientos, cuál es, digamos así, la dinámica interna de los yacimientos, cómo los objetos se reparten entre las distintas viviendas, entre las distintas estructuras que componen un sitio arqueológico. Cuando es un poco más necesario, pues cambiamos ese microscopio por una lupa y tratamos de explicar cuál es la relación inmediata de los yacimientos con su entorno. En este caso, pues tienen el análisis que hemos realizado, bueno, que ha realizado mi compañero, sobre la inserción de una estela de una representación antropomorfa y la relación con un yacimiento que había alrededor. Es decir, en ese caso lo que nos interesa no es solo la dinámica del yacimiento interna, sino mirar qué ocurre alrededor del yacimiento. En esa escala es la que vamos a intentar movernos en el desarrollo de esa comunicación. Y por último, pues nos ponemos las gafas y no miramos el entorno de los yacimientos, sino cómo se distribuyen los propios yacimientos dentro de un territorio dado. Intentamos ver, como en este caso, qué variables son las que influyen en la localización de los yacimientos, por resumir de una manera muy simple un problema que se antoja mucho más complejo. Y bueno, ya les dejo a mi compañero que hable un poco del yacimiento en el que hemos.
Buenas tardes. Yo voy a dar unas pinceladas sobre cómo es el propio asentamiento, el propio castro, un poco también del entorno. El castro se sitúa en la provincia de Cáceres, en el término municipal de Botija, en la penillanura cacereña, que está dominada principalmente por los afloramientos de pizarra y porque la red hidrográfica está muy encajada y asimismo con algunos afloramientos, algunos batolitos de granito, como puede ser el que está cerca, que es el de la Senzuela. El castro es un típico asentamiento de la Edad del Hierro. Se han denominado ya desde los años 80 como castros de ribero y se denominan riberos a estos encajonamientos de los ríos que les sirven como defensa natural a los habitantes que se instalan en esta zona hacia finales del siglo V, principios del siglo IV antes de Cristo. Este sitio es interesante también cuando queremos estudiar todo el territorio, ver un poco las zonas de influencia del castro. El castro se sitúa en una pequeña loma que está defendida por el curso del río, por la pendiente, en una zona de dehesa. Sabemos por los análisis polímicos realizados que el entorno hace 2.400, entre 2.400 y 2.000 años no ha cambiado mucho. Era una zona de dehesa abierta y sigue siendo una dehesa muy bien conservada hoy en día, como pueden ver en las fotografías. El castro tiene una peculiaridad que se compone de dos recintos. El recinto A, situado más al norte, y que sería propiamente el castro de ribero, el río pasaría por aquí, que está defendido por dos fosos, y luego otro recinto es un recinto B, situado en esta zona de aquí, que tiene una forma más cuadrangular, y hay un problema que es la cronología de estos dos asentamientos. No sabemos si son sincrónicos, son diacrónicos, pero por las excavaciones parece que hay un momento que sí que los dos recintos amurallados están conviviendo a la vez. Entonces, todos, el SIG nos puede ayudar a interpretar todos estos datos, tanto de la inserción del asentamiento y de estas gentes con el territorio, con el paisaje, como de también variables de índole cronológica. El sistema defensivo, que es el que vamos a tratar aquí, en el recinto A hay dos tipos de murallas. Las zonas que están mejor protegidas por la pendiente hacia el río, están defendidas por una muralla de pizarra, ataludada, como la que viene en la foto. Luego hay otras zonas, que son las más vulnerables, que están en un pequeño arroyo berraco, en la que hay una muralla hecha con sillares de granito de gran calidad. Y uno de los elementos que vamos a tratar en esta comunicación, que es el bastión o el torreón sureste del recinto A. Es una gran construcción hecha en granito, que además tiene bastante diferentes fases de realización y que estaba cubriendo todo este flanco. Asimismo, el recinto se acompaña de fosos. Lo siento. Como este, se crea una técnica de bajada natural, retallada de la roca, para servir también de cantera de material constructivo. Y luego el recinto B, la muralla, es muy parecido, perdón. El foso es un foso diferente, no, aquí es lo que se hace directamente, es un foso de sección en nube, que estaba protegiendo todo el flanco de muralla en la zona más débil. Y luego hay otra muralla de granito, muy bien realizada, que la pueden ver aquí, sobre todo la parte baja, que al contrario del otro recinto, que tenía dos tipos de murallas diferentes según la defensa natural o no, en este recinto, al estar menos protegido, se dota de fosos en tres de sus cuatro lados y de una muralla de granito por todos los flancos. El torreón del que vamos a hablar, pues es una prolongación de la muralla. Aquí vemos construido en granito, aquí vemos el frente. El torreón sirvió como cantera para las gentes del pueblo, que lo que hacían era sacar la parte exterior. Es como una caja de zapatos, que lo que es la propia caja está hecha de sillares, que son módulos cuadrangulares paralelepípedos de granito y se rellena todo con el interior con pizarra y con tierra. Entonces, al retirar esa caja, esos granitos para construir en el pueblo, el torreón se ha perdido. Aquí vemos también junto al torreón, localizaron las excavaciones en los años 60, una escalera que también nos habla. Podemos ver la gran pendiente que hay en esta zona, la dificultad también para interpretar los problemas de la ciudad. Y aquí, sin embargo, tenemos el lado opuesto, vemos ese sillar de ahí que nos está marcando la altura mínima que debía tener el torreón. Al prolongarse el horizontal sobre esta otra zona, la zona este, sabemos, colocando este sillar de aquí, cuál es la altura mínima que debería tener este torreón. Asimismo, otro de los análisis que vamos a efectuar en la comunicación se hace desde el otro torreón, el torreón suroeste del recinto B. La diapositiva, en esta foto de arriba, vemos cómo estaba hace 40 años y cómo nos lo encontramos en la actualidad. Porque al ser un sitio mucho más accesible, han quitado todo ese forro de granito y han dejado solo vista la tierra, la pizarra, y con el paso de los tiempos se ha ido degradando hasta hacer solo este pequeño montículo de tierra.
Que se me antoja pues, bastante positiva a la hora de interpretar cómo se defendían la edad de hierro en este sector que estamos analizando de la península ibérica, en concreto pues, en la cuenca extremeña del Tajo. ¿Qué podemos hacer con toda esa información y un sistema de información geográfica? Pues tratamos de dar respuesta a una serie de realidades culturales. La primera pues, es la pertinencia y la integración de la pertinencia del sistema defensivo y cómo se integra dentro de la topografía que le circunda. Si existe una ocultación, una preeminencia de la topografía del castro en el entorno circundante, es decir, si a la hora de establecer ese sistema defensivo ha buscado una ocultación o por el contrario, que el castro se convirtiera en un sitio prominente dentro del territorio, en un sitio que sirviera de referencia visual. ¿Cómo controla también el castro los distintos accesos naturales y sobre todo, pues, ante un potencial enemigo, cómo controla el paisaje, cómo pretende pues, defenderse mediante un control visual? Hola. Lo primero que pues, siempre pasa por realizar un modelo digital del terreno. En nuestro caso, el SIG Libre se ha revelado como la principal opción, puesto que tras haber comparado distintas herramientas propietarias, pues nos hemos decantado por GRASS y encontraría precisamente por el módulo de interpolación de curvas, que es el que mejor resultado nos ha dado. Hemos generado ya detalles técnicos, ¿no? Una malla de 5 metros píxel que nos parece muy adecuada para comprender pues, la integración del sistema defensivo dentro del entorno. Y bueno, parece que está un poco remiso a seguir. Uno de los análisis que hemos realizado es el de prominencia. Es uno de los análisis que el campo de los SIG ha abierto para los arqueólogos. Tratamos de determinar lo que les comentaba antes, si un sitio está hundido en el paisaje o si por el contrario resulta topográficamente evidente, destaca sobre el entorno. Pues la definición principal de este tipo de análisis es que intenta evaluar qué celdas de ese modelo digital del terreno quedan en una situación topográfica deprimida respecto a la cota del observador, lo que siempre es algo relativo. En ese caso, pues pueden ver que si valoramos simplemente este radio que les estoy señalando con la flecha, el observador quedaría en un lugar totalmente prominente, mientras que si lo valoramos en este otro radio, el observador quedaría en un lugar deprimido. Lo mismo pasaría si ampliáramos los radios hacia uno y hacia otro lado. Lo que tratamos de ver con este tipo de análisis pues es cómo, de qué manera el castro se mantiene prominente o no respecto al terreno que le circunda. Es, como les digo, un análisis que se ha introducido en arqueología recientemente gracias a partir de la aplicación de los sistemas de información geográfica y en concreto, pues el campo de Grass, la aplicación Grass, alguien se ha encargado de incorporar ese módulo y nos ha facilitado, como se puede imaginar, muchísimo la vida, porque es algo que las licencias de los programas SIS o licencias propietarias no ejecutan de una manera corriente. Con ello hemos podido determinar pues que los dos recintos, valorando, los dos recintos tienen dos posiciones muy distintas en el paisaje. De un lado el recinto B, que es este que señalo, resulta, intento que pase para que vean el gráfico, resulta prominente relativamente hasta que si en un radio muy reducido, mientras que si ampliamos el radio de búsqueda de esa prominencia, pues realmente se empieza a diluir en el paisaje, empieza a desaparecer visualmente en el paisaje. Todo lo contrario que este primer recinto, el recinto A, que directamente ya nos desata una técnica de ocultación. Lo que intenta es pues, pasar de alguna manera desapercibido en el paisaje, lo cual es uno de los rasgos de este poblamiento de Rivero al que José Ángel ha hecho alusión con anterioridad. Pero no solamente quedan ahí las posibilidades de los inhibibles, sino que frente a las cuencas visuales corrientes, determinar simplemente el área de la cuenca visual a partir de un punto concreto, un punto observado concreto, los arqueólogos tratamos de realizar eso, de realizar las cuencas visuales de una manera mucho más dinámica, no solo utilizando puntos de visualización concreta, sino combinando esos puntos, tratando de determinar entre dos yacimientos cuáles son las áreas en las que se comparten esas cuencas visuales, en las que no se comparten, etc. Es decir, mediante álgebra de mapas, pues ir sumando capas hasta determinar si hay una estrategia real de control de un determinado recurso en el territorio. Para ello, pues otro arqueólogo, en este caso Mark Lake, ha creado el módulo RCVA, que permite hacer ese tipo de cálculos, y lo que nos parece más interesante no solo determinar una posición concreta, la cuenca visual a partir de posiciones concretas, sino empleando áreas, por ejemplo la superficie de un yacimiento, o entidades lineales, es decir, determinar la cuenca visual, la percepción que tendría una persona que caminara a lo largo de un camino, de una entidad lineal. Aún así, pues hay problemas por resolver. A la hora de plantear la adecuación de la planta del torreón, que es totalmente vectorial, a este módulo que utiliza capas raster, pues encontramos que hay una cierta desubicación de los elementos que está siempre condicionada por la resolución del modelo digital del terreno. Es un aspecto pues, que nos gustaría señalar porque hemos visto que de alguna manera determina e incide en los resultados que hemos realizado. Lo que hemos determinado mediante las cuencas visuales acumuladas es que hay una cierta complementariedad entre los torreones de ese primer recinto del que les hablábamos, del recinto A, y los torreones del recinto B. En oscuro pueden ver las áreas que se controla desde el torreón que antes José Ángel explicaba con más detenimiento, mientras que del otro torreón, ese que ya aparecía descarnado, casi expoliado, que representa el área verde, que casi no se ve bien con el módulo digital del terreno, y la combinación de ambas, los lugares donde se produce una coincidencia entre ambas cuencas visuales están representados en rojo, lo cual ya les puede dar una idea de que es un sistema pues, bien pensado para defender todos los flancos de ambos recintos. También pues, podemos ver, en este caso, si la variación de la superficie de los torreones pues, va a interferir directamente en las cuencas visuales. Vemos que hemos intentado graduar, tomando como referencia toda la superficie del torreón, hemos intentado graduar qué zonas son más vistas y menos vistas a partir de toda la superficie, y vemos pues, como apenas hay variaciones. También otra de las herramientas que en arqueología se ha valorado mucho pues, es determinar el tránsito. de alguna manera tratar de modelar cuál es la manera de caminar que había en el pasado, ¿no? Pues tomando un yacimiento como ejemplo, determinar el área de captación de recursos, de qué áreas me puedo desplazar con mucha facilidad y obtener recursos. Por ello es muy importante definir pues, las pautas de recorrido, lo que denominaríamos impedancia. Afortunadamente, que para los arqueólogos, este tipo de cálculos que a los arqueólogos siempre nos ha costado mucho, siempre se han estado teorizando con distintas fórmulas para simular el recorrido humano en el paisaje, pues otra de las ventajas que vamos a encontrar en GRASS es que lo incorpora directamente y nos resulta muy útil porque utiliza la regla de Naismith para mostrar un poco, para simular el tránsito en el paisaje, perdón, que resulta bastante, que si se realizan comparaciones empíricas, pues resulta bastante ajustado. Y por ello hemos diseñado una metodología específica para hallar caminos óptimos, es decir, para tomando el castro como punto de llegada, ver cuáles serían los posibles flancos de penetración natural a pie, por decirlo de alguna manera. Hemos realizado sobre el modelo digital del terreno cálculos de impedancia y hemos distribuido en todo el modelo 300 puntos de manera aleatoria y a partir de esos 300 puntos determinar cuáles son los caminos lógicos que se tomarían hacia el castro. Y en función de la repetición de ciertas pautas desde esos puntos, desde esos 300 puntos aleatorios, ver sobre el terreno cuáles serían las teóricas áreas de acceso al castro. En ese caso, en el castro hay todos los puntos que hemos distribuido de una manera más o menos homogénea en torno al territorio analizado. Ese modelo de impedancia que hemos representado tridimensionalmente, donde el castro es la zona central y donde se emplearía menos tiempo en llegar, a medida que nos alejamos del castro, evidentemente tenemos que emplear más tiempo en recorrer el espacio hacia el castro. Y hemos tenido en cuenta también como elemento de fricción pues, la red hidrográfica. Y ello pues, nos permite determinar pues, eso. Cuáles son mediante un modelo de gravedad como el que se utiliza en hidrología, pues tratar de ver cuáles son los caminos óptimos, reclasificando esas pautas, esos caminos, pues podemos determinar de alguna manera cuáles serían esas áreas teóricas de acceso al castro. Y con ello, pues combinándolo con la visibilidad, podemos determinar que la mayor parte de esas zonas visibles, o sea, de esos accesos naturales a castros, son visibles desde el torreón A, que queda muy poca porción de esos accesos naturales visibles, y que el torreón B realmente no ejecuta una función de control visual sobre los accesos, sino que probablemente tengamos que entenderlo como algo mucho más defensivo que simplemente un control del territorio. Y que, sobre todo, lo que les comentaba antes, que bueno, paso de diapositiva porque que las áreas de contacto visual entre ambos torreones realmente son muy limitadas, lo que estaría hablando de esa complementariedad de los distintos elementos del sistema defensivo, es decir, estamos ante algo realmente bien pensado. Las conclusiones pues las hemos dividido un poco lo que nos reporta a nosotros como arqueólogos es SIR Libre y una serie de conclusiones culturales que hemos obtenido mediante la aplicación de esos recursos de SIR Libre a este caso concreto. En primer lugar, siempre es lógico cuando invertimos una curva de aprendizaje en SIR Libre mucho mayor que la que nos proporciona una herramienta propietaria, pues lo que pretendemos, lo que tratamos de obtener es un mayor control sobre la ejecución de los procesos y sobre todo tener un mayor abanico de opciones a la hora de llevarlos a la práctica. Sobre todo lo que nos reporta es la incorporación inmediata de los avances del campo a la teoría, la metodología en arqueología, inmediata a partir de los módulos que desarrollan distintos arqueólogos al SIC Libre, lo cual para nosotros pues, resulta esencial. Y la única crítica que pondríamos a la aplicación concreta en nuestro campo de trabajo es que los arqueólogos son un poco perezosos y no somos dados a hacer escribir una documentación extensa de los módulos o de los criterios que empleamos, y eso pues limita un poco que nosotros podamos intercambiar de una manera sencilla ese tipo de recursos. Y bueno, de las conclusiones culturales quizás me puedes hablar tú mejor, que yo no soy...
Pues lo que hemos podido apreciar es que, bueno, y que las decisiones relacionales son los dos recintos, las decisiones relacionales diferentes para establecer espacio habitado a la defensa de los recintos, que teniendo en cuenta la topografía de los dos asentamientos, las murallas se han configurado de una forma diferente, pero podemos ver que el recinto B seguramente fuese un poco posterior, porque lo que está haciendo es complementar al torreón del recinto. Unas cosas que Marta destaca la atención es que ese bastión tan grande en la zona sureste del recinto A, aun estando la zona más baja del recinto, de la redonda menos, todo menos levante topográficamente, controla mucho más accesos, mucho más territorio y mucho más accesos que ese torreón que está en una zona más alta de precisamente el recinto más prominente. Y además, esto nos puede abrir unas líneas de trabajo futuras que esperamos poder hacer dentro de poco, sobre intentar ver la diacronía, la sincronía entre los ambos recintos, y también estudiar no solo estos dos elementos aislados del recinto murallado, sino todo el recinto murallado en su totalidad, e intentar ver también la complementariedad en la situación de todos los elementos defensivos en el paisaje, porque entendemos tanto para la gestión del sitio como para la protección del mismo, hay que también integrar y estudiar no solo el propio asentamiento, sino todo el territorio. No podemos estudiar más comunidad humana sin entender todo el territorio que ha explotado, del que se ha servido y que todavía tenemos que proteger, y del que existe. Es una herramienta buena, bastante útil, accesible, que nos puede ayudar en esta labor. Muchas gracias.
Creo que os ha dicho el SRIC más o menos, el tema de que uno esté más hundido que el otro y uno pudiera ser de una época y otro de otra. ¿Esto se puede justificar? O...
Hay dos cosas principales. Lo primero, que la arqueología, como todas las ciencias, ha ido evolucionando. Entonces, siempre al principio lo que se iba buscando eran los objetos. Entonces, lo primero que se hizo aquí fueron excavaciones. Se ha excavado desde el año 68, que fue la primera excavación. Luego duraron interrumpidamente esta mañana de los años 80, del 85 al 90, y nosotros que hemos hecho una pequeña excavación, precisamente en esta zona que se ve aquí, hace muy poquito. Entonces, las primeras excavaciones se excavaron tanto en un recinto, tanto en el recinto A como en el recinto B, y como la metodología también está evolucionando, esas excavaciones, digamos que hoy en día no son concluyentes para nosotros. Anteriormente se pensaba que los dos recintos eran sincrónicos, sin embargo, tanto la forma de excavar, el método de registro evolucionando, la revisión de esas excavaciones antiguas, nos llevan a pensar, por lo menos a dudar, de que fuesen coetáneos. Y luego lo bueno que tiene el SIG, digamos, el estudio del territorio, es que somos mucho más objetivos. Nos olvidamos de tener en cuenta la topografía, nos olvidamos un poco de la cerámica, solo tenemos en cuenta las murallas, que también es un elemento difícil de fechar, a no ser que tengamos extractos bien asociados con cerámicas, además. Siempre tenemos que tener la cerámica maravillosa para que nos feche, y si no la tenemos, pues es más difícil. Pero tenemos que intentar ver, pues eso, ver si la cerámica, si sacamos conclusiones más allá de ese estudio de la pieza singular. Y lo bueno, cuando más adelante se pueda integrar todo, es que el SIG nos va a permitir, como hemos visto, ir desde la pieza más pequeña que aparezca en una de las habitaciones hasta ya ver el territorio, ver la relación de este propio asentamiento con otros asentamientos. Cómo se distribuye, por ejemplo, un tipo de cerámica dentro de una casa, cómo se distribuye dentro de un recinto, cómo se distribuye entre los dos recintos o cómo se distribuye en toda la cuenca. Es una, eso es un, vamos, los sí nos ayudan en todo este proceso.
Bueno, pues creo que el problema que podéis un poco la pregunta es que los arqueólogos, y es algo consustancial, desde que hemos empezado a hacer análisis espacial, siempre se nos plantea un problema. Todo lo que estamos viendo es coetáneo. Yo creo que iba por ahí un poco la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos determinar si algo es coetáneo o no para incluirlo dentro de un mismo elemento de interpretación? Por ahí va, sí, bueno, pues un poco lo que ha contestado él, pero aparte pues existen muchas más técnicas de datación, ¿no? La cerámica, los fragmentitos a nosotros nos van dando pistas sobre la cronología, nos permiten ir descartando, ir afinando, también los datos de excavación nos permiten establecer cronología. Pero claro, a la hora de trasladar eso a un análisis espacial es mucho más complejo, porque no sabemos si un sitio a lo mejor ha durado 10 años y otro ha durado un año, si han estado en funcionamiento al mismo tiempo. No tenemos la suficiente capacidad, y nunca la tendremos, afortunadamente, porque si no se acabaría el misterio, ¿no? Para poder determinar ese tipo de condiciones. Por lo tanto, muchas veces tenemos una tendencia a generalizar. No quiero decir que seamos relativistas, ¿no? Pero que funcionamos con ese tipo de generalidades.
Bueno, yo antes que nada felicitaros por haber traído la arqueología aquí. Bueno, yo no sé si tomármela mal o la organización o tomármela bien, porque las dos charlas que han acabado las jornadas han sido sobre arqueología. Yo me lo voy a tomar aquí, voy a pensar que con la arqueología a lo mejor es, habéis puesto la guinda en eso, ¿no? Entonces felicitaros por eso y por mostrar al resto de la comunidad de sí, que para nosotros es una herramienta imprescindible, para los arqueólogos en sí, porque permite hacer cosas que de otra manera no podríamos hacer, elaborar con hipótesis, más allá de si somos objetivos o no, que eso lo podríamos discutir, pero a lo mejor en un foro arqueológico. Pero lo que sí que nos permite es plantear múltiples hipótesis y comprobar todas ellas. Pues, ¿no? Plantear la hipótesis de que son contemporáneos, de que no son contemporáneos, de que uno dura 10 años, de que otro dura un año, y al contrario, y el SIG nos permite manejar todos esos datos y después interpretarlos de la mejor manera que podemos, que al fin y al cabo no nuestra profesión, ¿no? Entonces, ¿no? Más que nada eso, daros las gracias por haber traído eso. Y bueno, y a Enric, no sé si está por ahí, decirle que claro, a los arqueólogos nos sirve GRASS porque, por ejemplo, hay gente que hace módulos que cubren nuestras necesidades y desde luego en el software privativo nadie va a ser de los arqueólogos, ¿no? Tampoco en GRASS, que vamos a hacer el mismo.
Por alusiones. Me dedico al GIS quizás porque antes he estado trabajando 10 años en arqueología.
Bueno, es que no, pero no sé si no hay ninguna cuestión más.